Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español de Lore del universo de Hoyoverse, donde revisamos contenido y teorías con mucho dentro todas las semanas. Y en este episodio en particular, pese a lo que había dicho en un stream de que quería hablar de Acheron y Raiden May y Ei, vamos a hablar en realidad de las Gnosis. ¿Y por qué este cambio de planes? Básicamente porque no he terminado la historia de Starrail y quiero terminarlo con tiempo. Y también para darles el tiempo a ustedes de terminar la historia, de jugar a gusto y que luego no sea básicamente un spoiler. Así que, dicho esto, esta semana vamos a revisar una teoría que la verdad requiere este contenido que ya conocemos, que ya hemos discutido bien y que nació el otro día de la nada. Así que vamos a hablar de Gnosis y en particular de la pieza del rey. Sin más que añadir, comencemos con este nuevo episodio. Para comenzar, primero vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que son las Gnosis, de lo que sabemos hasta ahora y de todo el lore que hay detrás. Primero, las Gnosis son estos objetos que se nos explica pertenecen a los siete que fueron dados por Celestia y que les permitiría resonar con Celestia. De este modo, los siete pueden ejercer la autoridad sobre su región correspondiente como los soberanos de esa región. Sabemos que los siete por sí mismos poseen el poder para ser los dioses de la región, pero esta Gnosis vendría a ser un poco su corona, su representación del poder. No el poder en sí, porque el poder recae más en la persona que en el objeto, pero la representación del poder. Y también una fuente del poder. Es más, el nombre de las Gnosis en japonés es Kamino Kokoro, el corazón de Dios. Yo, cuando se nos presenta todo esto y habiendo jugado Honkai, pensé que las Gnosis eran más como los núcleos de los Hercher. De hecho, hemos hecho la comparación varias veces. Sin embargo, no se corresponde tan bien, puesto que si las Gnosis tienen el poder por sí mismas, los dioses también tienen su propio poder. Por lo tanto, son dioses con más poder. Luego, también Scaramouche, en su momento, nos sugiere que las Gnosis habrían sido entregadas a los ganadores de la Guerra de los Arcontes y que esto habría sido una lucha por ese poder. Sin embargo, nosotros hemos hablado sobre esto ya y hemos llegado a la conclusión de que los ganadores no fueron los arcontes más poderosos, los dioses más poderosos, sino que finalmente los que adquieren este poder de gobernar sobre las personas acaban siendo aquellos dioses que tenían una mayor cercanía o afecto con la humanidad. Y este, el mejor y más claro ejemplo, es tanto Venti, quien no fue el que ganó la guerra, no fue el que le ganó a el dios Anemo que tenía el control sobre Mondstadt, sino que fue la propia humanidad que se alza contra Decarabian y él toma en realidad la posición de dios luego de haber llegado a un acuerdo con Andrius. Por otro lado, también tenemos a Ruka de Bata. En el caso de Ruka de Bata también lo hemos discutido. Sabíamos que Desert podía ser un mejor candidato para ser el arconte Dendro, un dios poderoso, un rey escarlata. Sin embargo, la que adquiere el trono es Ruka de Bata, que es la diosa de las plantas y un avatar del Irminsul. Por lo tanto, es una buena demostración de que el dios más poderoso no era el que ganaba el puesto de arconte. Incluso tenemos el otro ejemplo que es menos claro, pero que también sirve, que es el de Makoto. Teníamos dos hermanas diosas, Makoto y Ei, y la que acaba tomando la posición de arconte es Makoto, quien era mucho más cercana a los humanos, mucho más humanitaria en su trato, y la que potencialmente podría haber ganado cualquier batalla, que era Ei, no obtiene la posición de arconte, sino que es la mano derecha de Makoto. Sin embargo, como estas dos eran gemelas, hacen un poco el típico juego. Y pasa que en el momento en que fallece Makoto, Ei toma el lugar. Y se convierte ella en el arconte y prácticamente no se nota. Incluso el caso de Geria también entraría aquí, puesto que ella, más que una luchadora o una dictadora, parece ser una navegante capaz de guiar a los humanos. Que ahora las acciones de Geria podrían llegar a ser cuestionables, puesto que convirtió Oceanias en humanos. Al final es otra cosa, pero irse a guerra propiamente tal no pareciera. E incluso, si revisamos la historia de Fontaine, parecería ser que en realidad Remo era el candidato más obvio para ser el arconte y acaba siendo Egeria. Por lo menos la primera arconte de la que nosotros tenemos como la guía o el conocimiento. Por otro lado, el único que en realidad tiene cara de haber sido el ganador es Chongli o Morax, y su posición de arconte Geo, puesto que sabemos que él sí luchó contra otros dioses y acabó ganándose literalmente la posición. Pero esto también lo hemos discutido y hemos conversado de cómo quien parecería ser la posición más apropiada para arconte era Huizong, quien fallece en la guerra de los arcontes y no alcanza a llegar a la repartición de Gnosis. Si hubiese sido así, yo no tendría lugar a dudas de que Huizong tendría la Gnosis y no Chongli. Pero eso no lo sabremos porque Huizong falleció y eso no pasó finalmente. En fin, que las piezas de ajedrez, nosotros llegamos a la conclusión que simbolizan, las Gnosis simbolizan piezas de ajedrez y que simbolizarían las posiciones de un partido normal. De hecho, se ha intentado asociarla muchas veces, a lo que tenemos una versión aceptada por la comunidad, diremos, donde Anemo representaría a la reina, la Gnosis Geo representaría una torre, luego de haberla visto, la Gnosis Electro representa más un alfil. Y Dendro se asocia también a otro alfil. Hidro y Pyro vendrían a ser caballos. La verdad es que todavía no hemos visto esas Gnosis. Y Crayo, popularmente, por el parecido que tienen los Slime Crayo a los Slime Geo. Sí, teoría que incluye a los Slime, sería la otra torre. Y de aquí es donde yo me saco una teoría de la manga para decir que no, que Crayo sería el rey. Antes de irnos directamente a lo que es el análisis de las teorías, recordemos que descubrimos hace relativamente poco, desde la versión 4.0, que las Gnosis en realidad son parte de lo que tiene que ver con el cuerpo del tercer descendido. Es Kirk, quien es un personaje que vive en el abismo, que es maestra de Tartaglia y que conocimos de mano de lo que fue la batalla contra el narval de Bora Estrellas y de la historia de Neuvillette tomando el poder del arconte, del dragón Hidro, que las Gnosis y la Gnosis Hidro y todas las Gnosis son en realidad el cuerpo del tercer descendido. Fueron elaboradas en base del cadáver del tercer descendido. O sea, Sabemos que el tercer descendido murió y de sus restos se elaboraron las gnosis. Lo cual fue bastante perturbador. Yo y mi misma hice un episodio que se llama El día en que Genshin se puso turbio. Y bueno, no es el día en que Genshin se puso turbio porque cosas turbias han habido en Genshin desde antes. Pero fue una revelación que nos sorprendió a todos. Y, sin embargo, muchos dijimos, wow, entonces lo de el corazón de los dioses era literal. ¿Esto por qué? Porque el significado o la forma en la que se dice gnosis en otros idiomas, como por ejemplo en japonés, es literal el corazón de Dios. Y de hecho las visiones son los ojos de Dios. Pero en particular las gnosis son el corazón de Dios. Y es curioso pensar que fueron hechas de los restos de un descendido y que tengan el nombre de corazón de Dios. Yo debo ser honesta, cuando me di cuenta de esta de este significado en otros idiomas, hice la asociación con los núcleos de los Hercher. Y aquí es algo interesante porque los núcleos de los Hercher son los que les dan el poder por sobre el Honkai y que también se utilizan para hacer armas, ojo ahí, pero en particular es lo que le da la capacidad de manejar el Honkai al Hercher, es de donde proviene su poder, y si tú le quitas el núcleo en Hercher, básicamente lo dejas sin poder. Sin embargo, esto es distinto con los dioses, con los arcontes en particular, porque en este caso nosotros quitándoles las gnosis, no los dejamos sin poder. Hemos visto a Chongli, hemos visto a Venti, hemos visto a todos y siguen siendo poderosos. Lo que cambia realmente es que ya no pueden utilizar el poder que tienen las gnosis. Las gnosis no son su fuente de poder y es muy distinto el concepto. Ahora, sí son una fuente de poder, pero no son la fuente de poder. Hasta ahora hemos visto tres gnosis. La gnosis Anemo, la gnosis Geo y la gnosis Electro. A partir de el tráiler, después de la muerte de Signora, cuando se nos muestran a los Fatuis, también se nos muestra un tablero de ajedrez. Este tablero de ajedrez tiene en ellos la pieza de la reina, o en realidad la pieza Nemo, donde está ocupando la posición de rey, que ya es la primera discrepancia con lo que estábamos conversando de las posiciones que nosotros asumimos como comunidad, y la pieza de la torre, que sería la Geo, en la posición de la torre. Y esta partida en particular representa en realidad una partida famosa que es de Deep Blue versus Garry Kasparov, que es un jugador de ajedrez. Esto ya lo habíamos comentado antes y en realidad aquí hay un tema porque es la máquina versus un campeón de ajedrez. Entonces los arcontes representarían a las piezas blancas y los fatuis representarían a las negras, donde la pieza del caballo, que todos asumimos representaba Electro, yo antes dije que podía ser un alfil, pero en ese momento no habíamos visto la gnosis Electro, estaría botando un peón que sería representado de la señora. En esta partida quienes ganan son los arcontes. Si es que los vemos de cómo fue el juego de Deep Blue versus Garry Kasparov. Y los fatuis, o las negras, serían las perdedoras. En este sentido, la posición obvia que se le asoció directamente a Electro era la pieza del caballo. Sin embargo, luego cuando la vimos, la pieza se parece mucho más a un alfil. Por lo tanto, la pieza del alfil vendría a ser en realidad una de las gnosis, la gnosis Electro, y la otra sería la gnosis dentro, que representarían el segundo partido donde el juego fue decidido por dos alfiles. Sin embargo, aquí nos surge esta duda de qué posición ocuparían las gnosis y si podrían cambiar de posición dependiendo de quién las esté usando. Y esto, quiero dar los créditos porque no es teoría mía, sino que es teoría de una creadora de contenido que hace contenido en inglés, que se llama Chikai, que yo la sigo, soy muy fan, así que si ustedes pueden escucharla y seguirla también, háganlo porque me gusta muchísimo. Y tiene teorías muy buenas, en donde dice que quizás en realidad las gnosis tengan el potencial de cambiar de tipo de pieza que representan, dependiendo de quién la sostiene. O más, mejor aún, ser todas reyes. Pero antes de irnos a esa teoría que también la quiero discutir porque me parece muy interesante, prefiero que partamos con las otras que no implicarían un cambio tan grande en la visión que tenemos de las gnosis. Y son las teorías sobre la posición del rey. Entonces, la primera teoría es que en realidad el Arcón Tecrayo no sea una torre, sino que sea el rey. Y aquí quiero volver a otra teoría que yo tenía y que en realidad tiene que ver con el tráiler este de los Fatuís jugando con las piezas de ajedrez. Yo en algún momento dije que me daba curiosidad la forma en la que ocurría el tráiler por varios motivos. Primero, no vemos ni sombra de la Tsaritsa. Segundo, no vemos ni sombra de la gnosis Crayo, que en teoría deberían tenerla los Fatuís, porque el Arconte Crayo está buscando las gnosis Crayo, o sea, las otras gnosis, y tiene la gnosis Crayo. Entonces, los Fatuís deberían tenerla en su mano. ¿Por qué no confiarle las gnosis si ya les confió las otras? Primera sospecha que yo insisto y recalco y pongo sobre la mesa una y otra vez. Entonces, aparte de eso, todo el simbolismo se encuentra sobre este ataúd, caja, que hay en medio de la habitación y que todos automáticamente dijimos, allí están los restos de Rosalind, porque la estaba muerta, había luchado contra Ei, contra la Shogun, había perdido y esos eran sus restos. Y yo dije, ¿qué tal si allí adentro en realidad está el Halcón de Cráneo? La verdad es que es una teoría que me gusta mucho y hasta que no me lo demuestren, para mí es mi headcanon, pero ajá. Y es básicamente que el Halcón de Cráneo estaría siendo forzada por los Fatuís. Esto nos daría lugar a dos cosas. Primero, que el capítulo de Snesnaya sea o convencer al Arconte o retomar su posición de Arconte. Que si en el caso de que el Arconte Crayo sí sea Bronia, tendría el sentido de retomar el poder, como también vimos que en Star Rail, por ejemplo, derrota a Cocolia y se vuelve ella la líder de Belgog, y un poco sería ese significado del Arconte tomando su posición que naturalmente le correspondía. Ahora, ¿por qué esta teoría para mí encaja bien que la pieza de Crayo del Rey sea la gnosis Crayo en realidad y no un espacio vacío? Y no una representación de Celestia, ni un octavo arconte, porque el juego de ajedrez no termina hasta que se captura o acorrala al rey. Y si tú tomas todas las piezas y tienes solo al rey, tienes que capturarlo o acorralarlo para ganar la partida. No importa cuánto el rey se resista, si tienes las otras piezas, no habrás ganado hasta que, o sea, si tienes las otras piezas vas a tener poder, pero no ganas hasta que no capturas al rey. Por lo tanto, los Fatuis o Deep Blue no sería el ganador hasta que no le quite el rey a Garry Kasparov. Entonces, sería una representación básicamente, y lo que nos tocaría hacer en Snesnaya sería ayudar al Arconte Crayo o convencer al Arconte Crayo, dependiendo de cómo se den las cosas. ¿Por qué para mí sería un buen plot twist? Porque de partida nos permitiría tener historia en Snesnaya y no se acabaría todo en Natlan, porque en teoría, si es que el Arconte Crayo va detrás de las Gnosis, técnicamente la búsqueda de las Gnosis por parte de los Fatuis se termina en Natlan. Y nosotros, mucho que hacer, no vamos a tener. Ahora, de aquí sale otra teoría, y es que, aparte de que puede que sea la Arconte Crayo, puede que no. Y puede que en realidad el Arconte Crayo sí sea la Gnosis de la Torre y sí sea estructurada y que sí esté prisionera, pero que la pieza del rey sea otra. ¿Y quién sería la pieza del rey? Podría ser el viajero. Y los Fatuis tendrán que acorralarlo o convencerlo de dar por terminada la partida. Esto sería representación de que el viajero podría ser el arconte de Canria o algo por el estilo, y todo lo que tiene que ver con el destino del viajero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido? Sí, también tiene sentido. La otra teoría es que es como la más aceptada hasta cierto punto, es que Celestia sea el rey y que sin sus otras piezas, los arcontes, no es nada. Y que una de sus piezas esté jugando contra él en la partida. Contra el rey que estaría representando Celestia. Y bien, esas teorías son bastante sencillas, son bastante flojas. Y para mi gusto, en realidad la primera es como la más interesante, pero no tiene mucha más y búsqueda de información y mucho más concepto. Pero ahora podemos volver, sí, a lo que tiene que ver con la otra teoría. La teoría presentada primero en este video que les voy a dejar en etiqueta, que es de esta creadora que mencioné recién. Y en el que ella habla de que todas las piezas de los arcontes podrían tener el potencial de ser rey o de ir cambiando de posición dependiendo de quién las esté jugando. Y esto implicaría que, por ejemplo, la pieza de Nahida no fuera en realidad un alfil, sino que fuera un rey, y que dependiendo de la partida es que cada uno son reyes. Esto cobra aún más sentido y significancia en el momento en el que recordamos que es el producto original de los de las Gnosis son en realidad los restos del tercer descendido. Por lo tanto, el tercer descendido sería el rey. Aquel cuyos restos poseen el poder y que el poder fue transformado en estas piezas que tienen un potencial enorme, un potencial de ser las piezas que pueden cambiar las regiones y que cada partida de ajedrez representa algo distinto. Ahora tendríamos dos reyes en el jueguito, pero básicamente no es tan grave, considerando que pueden tomarse sus licencias, y tendría mucho más sentido que las piezas representen distintos reyes, puesto que son, como lo señala en su video a Chikai, son muy distintas. O sea, el rey o la pieza Nemo es muy distinta a la Geo, es muy distinta a la Electro, y parecerían ser piezas de distintos juegos y no piezas del mismo juego, por lo tanto serían distintos reyes. Cobraría aún más sentido porque les daría igualdad de condiciones a los siete arcontes, a los siete reyes, los siete soberanos. ¿Podría haber un octavo? Sí, podría haber un octavo. ¿Podría ser que el octavo sea el que posea todo? Podría ser. En fin. En fin, eso es todo. No, la verdad es que hay algo más de lo que quiero hablar. Pero me complica, porque es información oficial, no oficial. Si no quieren escucharla, váyanse por donde vinieron, ignoren esta parte, pretendamos que el episodio quedó aquí, pero si les interesa, el otro día estaba buscando información para hacer el episodio anterior, el episodio de Peringeri, y en realidad estaba buscando un libro en concreto. El libro se llama La princesa de las nieves y los seis enanos. Dicho libro, dichoso libro, es, lo mencioné en el podcast, es el libro que está disponible de tomo uno en el momento en el que hacemos la misión de Lisa y el mago del abismo nos dice que posee una verdad sobre el mundo. Este libro se supone que posee siete tomos, de los cuales disponibles dentro del juego, y para esto quiero ser súper clara, solo hay uno. Y es el primero, es el que nos encontramos en esa misión. Sin embargo, en los datos del juego están los siete. Y yo me quedé un me puse a hacer las averiguaciones pertinentes porque dije esto es un leak de la 4.6. Y yo no hablo de leaks, porque ajá. Y resulta que no, que es un contenido que está hace bastante tiempo, que ha estado disponible en el juego hace bastante, que estas páginas que hacen data mining, que obtienen contenido que está dentro del juego, que muchas veces solo el contenido oficial, porque es todo lo que está, la tenían. Completa los siete libros porque está dentro de los archivos, pero no es visible en el juego. ¿Por qué me complica? Porque yo, como soy curiosa, lo leí. ¿Y por qué me complica aún más? Porque tendría información que ya hemos aventurado sin necesidad de leer el libro y que podría ser interesante discutir. ¿Y por qué lo estoy mencionando hoy día? Porque la verdad es que puede ser algo curioso. Si nos vamos solamente al libro que nosotros tenemos la primera parte y los titulares de los siguientes, o sea, como el resumen de los siguientes. En la primera parte se nos presenta la Madre de la Noche, la Tierra de la Noche, y uno empieza a especular sobre esto en significados de Teyvat. Si solamente nos quedamos con esa parte, podemos sacar que la Tierra de la Noche es Teyvat, el Bosque Brillo Luna es Khanria, que la Madre de la Noche podría ser Celestia, o el primer descendido, y que eso es básicamente todo lo que sabemos, que la gente del Bosque Brillo Luna eran las personas de Khanria. ¿Ya? Luego se nos dice que el segundo capítulo es un cuento muy conocido en Teyvat y que cuenta la historia de la princesa de las nieves y el príncipe de la luz. Ese episodio, ese capítulo, se supone que no está disponible, sin embargo, en los archivos de data mining sí está. Y después se nos presenta otro que dice que cuenta la historia de la princesa de las nieves y la determinación del príncipe de la luz para salvar el Bosque Brillo Luna. Eso está disponible en el juego. Y después viene uno en donde se encuentra con los seis enanos, donde narra la conspiración de los seis enanos, el plan maligno de los seis enanos y finalmente la profecía de la madre de la noche. ¿Por qué estoy mencionando esto hoy, en este episodio en particular, donde estamos hablando en realidad de los arcontes, de las gnosis y de una teoría? Porque en realidad el coterido tendría mucho sentido si es que lo asociamos con los arcontes. La primera cosa que nos llamaba la atención era este tema de que fueran seis enanos y no siete. Ahora, ¿qué sabemos? Que hay un enano que nos falta. ¿Cuál sería el enano que nos falta? El enano que nos falta sería el enano de la gnosis hidro. ¿Por qué? Porque el arconte hidro ya no es una posición. Recordemos que Focalors destruyó el trono de los cielos, por lo tanto ya no tenemos siete arcontes, sino que tenemos seis. Por lo tanto ya no tenemos siete enanos, sino que tenemos seis. En el libro no se menciona la muerte del enano, propiamente tal, pero como es un contenido que no está pensado para estar antes, perfectamente podemos pensarlo para el futuro, por lo tanto ya no existe el trono del arconte hidro. Ajá, son seis. Y esto es lo que también nos representa el problema de la gnosis hidro. ¿Por qué? Porque la gnosis hidro estaría asociada al arconte hidro, pero la posición del arconte hidro ya no existe. Por lo tanto hay un poder que no se asocia a una posición y estaría sobrando. Yo siempre he dicho que esto debería tener algún problema para Teyvat, pero, ajá, Oyoverse decidió decir, no me importa, dejémoslo así. Bien, ¿qué pasa con estos enanos? Yo les voy a resumir esto. Suena como spoiler, si no quieren saber más, por favor, quedemos hasta aquí. Muchas gracias y hasta luego. Pero la verdad es que yo necesito sacarlo de mi sistema porque es que no puede ser. Entonces, los seis enanos traicionan a la princesa, quien los había salvado, y sobre todo traicionan al príncipe. Un príncipe que venía de fuera de este mundo de la oscuridad y que podría representar al tercer sentido. Y aquí es donde todo cobra sentido porque las gnosis tienen el potencial de volverse la pieza del rey. Y las gnosis fueron elaboradas del tercer descendido. Y si el cuento de la princesa de las nieves y los seis enanos representa a la historia de Teyvat, el príncipe sería el tercer descendido, que le promete a la princesa, que hasta ahora no sabemos quién es la princesa, llevar a su gente fuera de este mundo de oscuridad. Del bosque brillo luna, que era un mundo de oscuridad. Entonces, la princesa decide irse con el príncipe. ¿Quién es la princesa? Bueno, tengo dos opciones para la princesa. La princesa podría ser la imagen de Qiyana en Teyvat y ser la sostenedora de los principios celestiales que estaría siendo forzada por la Madre de la Noche a ser su villana, de alguna forma. O Paimon. Les dejo esas dos opciones, ustedes usen la que más les guste. Los seis enanos serían, por lo tanto, los arcontes. Tenemos seis enanos bastante curiosos, que no les voy a hacer spoiler porque es bastante interesante, pero hacen de alguna forma sentido con cómo son los arcontes. Y el príncipe se nos dice que es de la luz del sol, que donde pisaba hacía florecer las cosas, o sea, tenía un poder muy, muy grande, muy similar al viajero, si es que ahí nos gusta. Entonces los enanos traicionan al príncipe y a la princesa y toman al príncipe y utilizan su cuerpo para obtener el poder. Por eso digo yo que se parece al tercer descendido, porque se crearon las gnosis a partir de los restos del príncipe. Y se nos describe dentro del cuento que la ciudad en ruinas se convirtió en un castillo dulce. Esto podría ser la formación de Celestia como la estructura. Y uno de los enanos, en particular, siente, luego de haber traicionado al príncipe, se siente mal por lo que hicieron e intenta llevarlo de vuelta con la princesa para que ésta lo salve. Pero la princesa fue capturada por la madre de la noche, quien además se queda con los restos del príncipe y le dice al enano que su mayor enemigo vendrá y de hecho le da una profecía donde dice que va a ser capaz de derrotarla, que su mayor enemigo descenderá aquí, nosotros somos el cuarto descendido, empuñará la espada que anuncia el amanecer, estas espadas doradas de los viajeros, y usará una armadura capaz de reflejar la brillante luz del sol. Destruirá mi reino, devolverá la vida al príncipe y la princesa será libre de su tormento eterno. Hasta entonces no temo a una sola alma de la Tierra de la Noche, ya que nada traerá el fin a mi reino. Por lo tanto, nosotros claramente encajamos en la posición del mayor enemigo que va a descender y va a tomar al reino de la noche de manos de la madre de la noche. Ahora, ¿cuál sería el sentido de todo esto? Que el enano que traiciona al resto de los enanos podría ser el Arconte Crayo y que está buscando revivir al príncipe, juntar las gnosis para poder salvar a la princesa de las nieves del tormento eterno, ir en contra de Celestia y revivir al príncipe, que sería la salvación de la princesa hasta cierto punto. O salvar a la princesa para revivir al príncipe con las gnosis. En ese sentido, también la princesa podría ser Win, sí, lo veo más difícil, pero podría ser. Y por eso me parece que este libro encajaba perfecto para esta descripción. Ahora, insisto, es técnicamente un leak. Yo no debería estar hablando de esto aquí, pero es que no puedo. No puedo dejar pasarlo. No puedo dejar de incluirlo en esta teoría. Y no les voy a dar más detalles porque sigue siendo muy interesante todo el contenido. Se pueden sacar más cosas. E insisto, es contenido que está disponible dentro del juego, pero no está disponible en el juego, está en los archivos del juego. Es como si yo tuviera un papel, un archivo en mi computador y descargable con el juego, pero que, ajá, obtenido por data miners. Así que tómenlo como una pizca de sal, porque esto puede cambiar, puede que desaparezca, en fin. Ahora, lo dejo ahí, no voy a decir de dónde lo saqué, pero es una página que yo a veces utilizo y que normalmente no tiene este tipo de cosas, solo es contenido lanzado y es porque está dentro de los archivos del juego. Ahora sí, en fin, terminamos con este episodio. Espero que les haya gustado, espero que se hayan sorprendido y nos vemos la próxima semana. Recuerden que estoy transmitiendo en Twitch por si quieren pasarse por ahí, porque estamos jugando las distintas juegos de los Yovers. Así que los espero. Bye bye.